Anda un ángel por mi casa, un ángel arcabucero, con su marco de madera, dibujado sobre un lienzo, aleja dolor y llantos, atiende penas y ruegos, si vieran cómo me cuida mi angelito arcabucero. Lleva capa como un rey, y alitas color del cielo, un sombrero con tres plumas como abanico del viento, y el arcabuz en su mano, pero no le tengo miedo, si está aquí para protegerme mi angelito arcabucero. Tiene todo de elegante pero nada de altanero, vénganse que los espera mi angelito arcabucero. Dice que viene del norte, del altiplano cusqueño, donde arrasó el español, robando el oro y los sueños, y el indio pintó a sus dioses, ángeles arcabuceros, que llegaron de alta mar, con la promesa del cielo. Pero las manos del indio, lo malo lo vuelven bueno, tallan, pintan y embellecen lo que son malos recuerdos, y la sangre americana restaura nuestros cimientos, y ahora cuidan nuestras casas como guardianes del tiempo. Tiene todo de elegante, pero nada de altanero, lo saluda atentamente mi angelito arcabucero.
Y así pasaba Angelito Arcabucero, aire de chacarera, de y por Facundo Ramírez, aquí con Suna Rocha, del CD Nosotras, Nosotros.
Facundo Ramírez, señor.
¿Cómo anda, don Mariano?
Un sitio que usted conoce muy bien, los estudios de Radio Nacional Folclórica, está los jueves a las 21, ¿no?
Sí, sí, con Yamila.
¿Arrancaste ahora?
Sí, este año arrancamos hace 15 días con Yamila Cafrune. Nos va bien. Es de dúo cómico, más que un dúo de músicos.
Haciendo una cosa muy graciosa.
Sí, porque, bueno, pasamos toda la música que amamos, pero al mismo tiempo Yamila y yo nos llevamos muy bien, nos divertimos mucho, tenemos como el mismo sentido del humor. Y eso la gente lo agradece, entonces es...
Está bueno. Facundo, eso es una máquina de hacer cosas, no parás. Me manco leyendo tu currículum, tu trayectoria, porque en un momento dije, esto es como leer la Biblia. Mirá, acá está, mirá. Esto es radio, ¿no? Mirá. Pero me imagino que te debatís un poco entre tu amor por la actuación, por el teatro y la música, a pesar que a veces confluyen. El día tiene 24 horas.
Sí, no, pero no me, se debaten más los demás que yo. Yo no me debato, yo lo disfruto.
¿Tenés tiempo para todo? ¿Tenés tiempo?
Es que no hago todo el tiempo. Y cuando hago todo el tiempo, que lo organizo bien, en el sentido... cuando estoy haciendo teatro, excepto que sea una temporada como actor en el San Martín, en donde trabajas de miércoles a domingo, pero el periodo de ensayos de teatro yo me las ingenio para poder tocar los fines de semana. Y después, una vez cuando estrenás las obras, tenés tiempo para hacer música y mientras tanto grabar. Es decir, no se superpone tanto la actividad. Por otro lado, no tengo 20 años, ya tengo unos cuantos.
¿Viste que hay gente que está condenada a la juventud eterna? A lo mejor te pasa eso a vos. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, Chico Novarro, sí, tenía 60 años, decía, no, el renovador del tango.
Claro.
Bueno, ya tiene 60, ya no es más.
Bueno, yo tengo 53.
Y sigue siendo el hijo de Ariel.
Y me di, claro, el hijo de Ariel. Como a Nacha, que le decían, usted no es la hija del Che.
Claro.
Pero bueno, sí, yo soy el hijo de Ariel. Pero te decía lo de los años porque en estos últimos 30 años, desde que empecé a dedicarme también a, en todo caso, desde que incorporé la música popular a mi vida, porque yo hasta los 25 años no hacía música popular, más músico clásico y solamente teatro. En estos últimos 30 años, digo, aprendí a perfeccionar este asunto de combinar las dos vocaciones que yo amo.
Y esto quizás es una pregunta antigua, o que refiere a algo antiguo, pero te la voy a hacer. La revelación de pronto darte cuenta que te interesaba la música popular.
Sí.
¿Cómo funcionó en vos? ¿Fue algo de terapia, digamos?
No, yo no me lo esperaba, la verdad. Eso sucedió cuando yo volví de estudiar en Europa. Yo me fui a los 21 años y volví a los 24. Y yo había decidido volver a la Argentina por muchas razones. Todas las preguntas que me fui a hacer allá tuvieron su respuesta. Y allá tuve que decidir dónde pensaba yo que iba a tener más sentido que yo viva. Y elegí mi país porque pensaba que tenía más para cosas para decir acá. En aquellos años...
¿Vos dónde estuviste radicado?
En Viena y en París. Y en aquellos años tenía la sensación de que allá estaba todo contado y que acá, bueno, estaba todo por contar. Y volví con la intención de seguir componiendo música contemporánea, clásica, y de actuar solamente, porque el piano me había agotado. Estaba, pero realmente no quería saber, no, que veía un piano y tenía que tomar Reliberán.
¿Para tanto?
Sí, porque no...
Mucha exigencia.
Empecé desde los 3 años a tocar el piano. Y mucha exigencia, mucha soledad y sobre...
¿Y eso fue una cosa de tus viejos?
Eso fue natural. En mi familia, mis dos hermanas y yo tocamos el piano desde muy chiquito.
¿Pero es una imposición,
digamos? No, porque el piano va ahí.
Claro. Está bien, pero estudiar ya es otra cosa.
Y pero es que nosotros, no sé, yo no tengo un recuerdo de quiero estudiar. Yo lo que me acuerdo es que yo, el piano estaba libre, yo iba y me sentaba y tocaba.
Claro.
Entonces los maestros vinieron naturalmente.
Todo natural.
Sí, fue claro. Muy... Después, en el caso de mi hermana Laura, ella se dedicó a la docencia y a escribir canciones muy hermosas. Y en el caso de mi hermana Mariana, un día a los 14 años dijo, no toco más. Y se dedicó a las bellas artes, a la pintura, al grabado, a dibujar. Pero en todo caso yo nunca pensé, bueno, cuando tomé la decisión de no tocar más, al volver, nunca pensé que iba a empezar a tocar chacareras y zambas y todo eso. Y un poco la responsable es Mercedes, porque cada tanto Mercedes me pedía que vaya a la casa y me dice, mira, tengo que preparar, mi niño, una zamba de Víctor Heredia, ayúdame. Yo, que amaba escucharla cantar, me iba a la casa y le hacía las armonías y la acompañaba, claro. Pero para que ella estudie. Y así me encontré tocando folclore. Un día me invitó al Luna Park y le dije, ¿te parece?
Claro.
Sí, vení. Hicimos Gringa Chaqueña, la samba de Víctor, le acompañé a Alfonsina, una canción de cantata
de
sudamericana, 90, creo. Cuando ella hizo ese Luna Park, que en la primera parte cantó ella sola y en la segunda parte lleno de artistas invitados.
Un momento glorioso. ¿No?
Sí.
Hubo varios, ¿no? Pero ese,
pero
fue,
ese
un
fue un momento...
Fue la época que sacó después Escondido en mi País, esa cosa...
Un poco antes, te hablo yo, un poco antes.
¿Y qué tema hiciste de cantata sudamericana?
Es Sudamérica mi voz. Y no canta usted ni canto yo, es Sudamérica mi voz. Y Sudamericano Nueva York, Manhattan.
Lo más jazzístico que hizo la negra.
Uf.
Increíble. No, bueno, es,
claro, y él, porque parece un tema compuesto por Cole Porter, ¿no? Por Gershwin.
Yo cuando digo que también fue pionera en el jazz aplicado al folclore, pienso en ese tema. Facundo Ramírez, estamos aquí con Facundo, Nacional Folclórica. Vamos a recordar las vías de comunicación, Caro.
Así es, tienen el 4999-0987, la línea donde pueden dejar sus mensajes grabados en el contestador, también el 11-3109-5896, si quieren escribir a través de WhatsApp, y nos pueden buscar en Facebook como Mariano del Mazo en Nacional Folclórica. Y estamos además en Instagram y en Twitter.
Y con Marcelo Moros en la operación técnica, con Paola Escobar y Norberto Pacera en la producción, y con Facundo Ramírez aquí de invitado. Recién hablábamos, hace un rato estuvieron André Memari y Juan Quintero.
Me dejó un CD, André.
Sí. Bueno, ya vi también, sí, con Mario Laguinha, gran pianista portugués.
Y sí, y bueno,
y en el momento hablábamos de estas reuniones que de pronto, como los músicos con mucha naturalidad dicen, sí, nos juntamos y sacaron un disco, se empezaron a componer canciones. Y un poco vos, que te formaste en el palo clásico y después te volcaste a lo popular, te pregunto, y quizás es una visión equivocada mía, si vos tirás a un nene lo encerrás con un piano o sí. una guitarra en un cuarto,
sí.
al final aprende, a la larga aprende, ¿no? Me
sí.
parece. Ahora, si vos decís, escribí una canción, ya me parece que ahí empiezan a tallar misterios, empieza a algo que no tiene que ver con la disciplina
no.
o con el rigor no. de un estudio.
No.
Hay,
hay misterio, usaste la palabra indicada, porque no se sabe cuál es el resorte que dispara la
una melodía, una armonía,
claro, la música. Concebir una canción, no se sabe. Mi viejo sostenía que la obra, que lo que él escribió era fruto, claro, de la inspiración por un lado, pero también del trabajo. Él se sentaba a trabajar todos los días. Y yo soy un poco fan de esa idea de que en la disciplina diaria, en el laburo diario, uno atrae las musas.
Esa frase que las musas me sorprenden trabajando.
Claro, bueno, ahí está. Yo creo bastante en eso, porque cuanto más uno esté conectado con el trabajo de uno, uno más asocia en la dirección como correcta, en este caso, si hablamos de música. Y pasó. Nunca pensé que iba a escribir canciones, tampoco escribo tantas. En ese CD nosotros grabé dos temas míos.
Uno lo escuchamos.
El de sí, Angelito Arcabucero. Y surgió porque me compré un cuadro de un Angelito Arcabucero, que pertenece a la tradición de la pintura cusqueña. Y hermoso el cuadro, precioso. Y ahí está el angelito con el arcabuz y con el sombrero. Y un día, una noche, antes de irme a dormir, me quedé así y dije, le voy a escribir algo. Se lo dije al angelito, en realidad. Te voy a escribir algo. Y esa noche escribí el texto.
Hablas con los ángeles.
Sí, hablo con los ángeles.
Es algo natural para vos también.
Sí, es producto de la medicación que ya hablo con los ángeles.
Hablo con los ángeles y escriba una
claro.
canción acá.
Bueno, y escribí los versos de la canción en la cama. Y al día siguiente, la música la escribí en un gimnasio arriba de la cinta, en la cabeza.
Es impresionante, me doy cuenta. Facundo Ramírez con mucha naturalidad.
Sí, pero bueno, es una canción hermosa. Tampoco creo que se trate de una gran canción. Una
no,
canción,
muy bonita, muy bonita.
Pero es una linda canción.
Pero como echaste por tierra, ¿no? A toda la bohemia que encierra el folclore de Argentina. No, sí, nos juntamos con el Barba Castilla y nos tomamos dos vinos.
Ah, no.
En la
cama.
En la cinta del gimnasio.
Sí, en la cama los versos. Y en la cinta del gimnasio, al día siguiente, la música.
Hay que pelar, no queda otra. ¿No? Hay que pelar. Vamos a escuchar lo que hiciste con La Oncena, Eduardo Lagos.
Dale.
Qué maravilloso. Acá hay que saber, ¿no? Tanto en la composición como en la interpretación.
Lagos fue un genio y además uno se pone a pensar, siempre que toco La Oncena, yo la sigo tocando, siempre le digo a la gente, ¿ustedes se imaginan la cara de los que escucharon La Oncena por primera vez en aquellos años? Porque sigue siendo moderna hoy, ¿no?
Facundo Ramírez en esta versión instrumental de La Oncena, chacarera de Eduardo Lagos y Juan Goñi.
Conversando acá con Facundo Ramírez, hacía mucho que no nos veíamos, muchísimos años.
Mucho tiempo. Mucho, pero de verdad, mucho de tiempo. Verdad, la gente piensa que dice, no se ven hace 20 años.
Fácil, sí. Pero bueno, yo siempre supe de vos y sos una persona muy querida, ¿eso te das cuenta? ¿En el ambiente?
No.
A lo mejor me equivoco.
No.
Pero nadie habla mal de vos. Todo el mundo te habla con mucho cariño.
Lo que pasa es que yo soy... me alegra que me digas esto. Pero como soy tímido, no parezco tímido, pero soy...
Un actor tímido.
Sí, pero en el escenario no. Pero abajo sí. Y yo en general nunca me entero nada demasiado cuando estoy en lugares y todo lo demás, porque yo tiendo a escapar un poquito. No es que no sea social, soy un hombre muy social, pero si por ejemplo si hay un estreno de teatro, yo nunca voy a los estrenos porque no sé qué hacer para hablar, no me inhibo con tanta gente que tengo que, no puedo, yo prefiero ir solo tranquilo otro día y todo lo demás. Así que si se dice que soy una buena persona, yo nunca, me alegro que me lo digas porque yo tiendo.
Y con todo esta, todo esto que me contás, me lleva a una pregunta medio psicoanalítica, pero que no sé si lo es. Digo, ¿vos querías realmente hacer lo que sos?
Sí, yo creo.
Siendo tímido, siendo el fantasma de tu viejo tan grande, ¿viste?
Sí, no, sí, yo tuve la certeza de que iba a ser un artista, siempre supe que iba a ser un artista. No imaginé la cantidad de caminos que me abrió el lenguaje artístico, por esta cosa de haber sido durante tantos años de mi vida un tipo de tocar sonatas de Prokofiev, obras de Schoenberg, tocar Brahms, tocar Chopin, y de pronto pasar a Luna Park a tocar Gringa Chaqueña, volver siempre a San Juan o para cobrar altura.
Cumplís con ese designio que muchos músicos populares con formación clásica dicen, ¿no? De lo clásico como formativo, pero también como jaula, como cárcel.
Sí.
Charly García.
Sí. Bueno, Charly tiene una formación. Papá lo llegó a escuchar a él tocando música clásica.
El famoso encuentro, el cual descubrió el oído absoluto de Charly.
Sí,
¿no? Porque la mamá de Charly era con la mamá.
Exactamente. Pero yo no sé si la música clásica en aquellos años la música clásica era mi libertad también.
Sí.
Yo terminé agobiado con la música clásica después de los años que viví en Europa, porque me di cuenta que todo niño, adolescente que tiene condiciones para algún instrumento y que sabe que en algún momento de su vida va a llegar el momento de ir a la Hochschule en Viena y después al conservatorio en París o a donde fuera, uno sabe que en algún momento esos años van a llegar. Y cuando a mí me llegó, yo dije, bueno, esto va a ser un momento decisivo en mi vida, porque ahí yo voy a terminar de saber si yo quiero hacer la vida de un pianista clásico. Yo amaba tocar el piano, amaba tocar música clásica, pero no me gustaba la vida del pianista clásico. Estar encerrado mañana, tarde y noche, no tener amigos, estar bastante aislado. En ese sentido, el teatro, que apareció también muy joven en mi vida, fue como una puerta al revés.
Liberación,
porque...
Claro, todo para afuera.
Todo para afuera y todo compartido.
Sí, yo veo las películas estas que... Hubo varias películas, ahora no me acuerdo los nombres, alrededor de Marta Argerich.
Sí.
De la famosa casa en
Bélgica. Sí, Bloody Daughter, una, sí, La calle de los pianistas, otra.
Y La calle de los pianistas. Y vos ves ahí que detrás de las sonrisitas, detrás de esa cosa un poquito mundana y como polita de estar tocando en Bélgica,
sí, sí,
y en
sí.
Una casa con todo el glamour, bueno, hay una soledad gigante.
Ella dejó de tocar el piano un tiempo, después de haber ganado el concurso Chopin Varsovia. No, antes. Ella ganó dos concursos internacionales estando allá, teniendo 16 años, algo así. Y después de ese periodo, ella dejó de tocar porque no soportaba. Ella decía que llegaba sola a un lugar, tocaba y al día siguiente se iba, no conocía a nadie, no podía conocer la ciudad. Entonces se hartó y creo que estuvo como 2 años sin tocar. Y una familia de músicos en Europa, amigos de ella, la convencieron para que ella vuelva a la música y se presente en el concurso Chopin Varsovia, que lo ganó. Y ahí la Deutsche Grammophon le firmó un contrato de por vida. pero ella, mirá lo que es la cabeza, ¿no? Ella decía, bueno, Marta, ella habla todo raro. Habla
sí.
Decía, bueno, Marta, no te preocupes, hablas muchos idiomas, serás una buena secretaria.
Claro, sí.
Ella pensaba que iba a ser secretaria. El piano más importante del siglo XX pensaba que iba a ser una secretaria porque tenía habilidades con los idiomas.
Vos podés entenderlo, eso. Que haya dejado de tocar.
Sí, lo puedo entender, porque si me pasó a mí, Marta Hrivich está a años luz de cualquier pianista vivo que haya. Pero digo, si me pasó a mí en una escala reducida al lado de lo que es Marta Hrivich, me imagino lo que debe ser a ese nivel. Que además les piden hacer 350.000 conciertos por año, es decir, no paran. Así que una cosa es el placer de tocar y otra cosa es lo que la vida de tocar en la música clásica me proponía. Y claro, yo ya tenía la posibilidad de comparar con el teatro. Y en el teatro vos podés hacer un unipersonal súper exigido, complejísimo, pero es un equipo de gente atrás tuyo siempre. Así que ahí, por eso me dije, me vuelvo y hago teatro y compongo. Y
Facundo, estás con un reestreno ahora.
Sí, una obra de Somiliana. Es una obra que yo, es increíble, porque uno a veces tiene...
Carlos Somiliana, que fue tan importante en el teatro abierto.
Sí, en teatro abierto y en la... Y además... ¿Cómo?
¿Él hizo Gris de ausencia?
Claro. Sí, y, bueno, Gris de ausencia y la del... ¿cómo se llama? Hay una obra de él fantástica, cortita, que a mí me vuelve loco, que es un tipo que es como un oficinista que cuida y que es como un homenaje a UNESCO, la obra. Bueno, para los nombres soy fatal, yo no importa. Él escribió una obra que para mí es la primera tragedia política escrita en la Argentina, porque él la escribió en el año 59, se llama Amarillo. Y es una obra que la estrenó Bevan y nunca más se hizo hasta hace, me ganaron de mano, hasta hace 6 años, la hicieron antes que yo. Y yo dije, bueno, espero unos años y la hago de nuevo. Y la volví a hacer y nos fue muy bien. Estuvimos todo el año pasado.
¿En
y ahora en el CELCIT, en el Centro de Investigación de Teatro Latinoamericano? Sí.
¿Y ahora en la calle Bolívar?
En la calle Moreno, entre Bolívar y Defensa. ¿Y ahora cómo?
En un momento estaba...
En un momento tenés razón, estaba en Bolívar e Independencia.
Exactamente.
Y se mudaron.
Sí.
Y ahora volvemos a Andamio 90.
Ah.
Los días lunes a las 21 horas a partir del 2 de abril. Así que estoy con ese reestreno, estoy
ya,
contento.
Ahora.
Ya, sí. Tengo la puesta de luces el lunes contra Ferri, el ensayo general el lunes 26 y estrenamos el lunes 2.
Bueno, Facundo, me alegro mucho que estés bien, que estés en la ruta, en la senda, en la huella. Acá hiciste un disco que está dividido en dos. Uno son las famosas cuatro estaciones porteñas de Astor Piazzolla.
Sí, lo dirigió Gabriel Senanes, armó un ensamble maravilloso.
Mi amigo Gabriel Senanes, compañero de Clarín, muchos años.
Sí, claro, yo lo sé. Y compositor, bueno,
sí.
Artistazo. Y él y armó el ensamble, lo dirigió y grabamos. Y después yo grabé la segunda parte del CD, por decirlo, la segunda parte. Porque si fuera un disco, tendría el lado A y el lado B. Son estudios para piano, que mi viejo escribió en el año 72, que me los dedicó.
Son de tu viejo.
Sí.
A ver, escuchemos el estudio y quiero que me lo comentes. El track número 6 es un estudio sobre el bailecito.
Dale.
Bueno, 100% Ramírez,
sí.
Son unos estudios que escribió tu viejo, nunca los grabó.
No.
Y te dio, te entregó a vos las partituras.
Las partituras, sí. Se está editado en Ricordi, pero me lo dedicó. Y yo tardé muchos años hasta que los grabé y encontré que era el material ideal para grabar, piano solo, para que haya un contraste con la orquesta, con Piazzolla, ¿no?
Bueno. Sí, ¿viste una película, cambiando de tema y no tanto, sí. Salgan y Salgan?
No.
Tenés que verla, ¿eh?
No la vi.
Tenés que verla. Pero por favor,
pero vela. ¿Dónde?
Y no sé, vela. Puede estar en YouTube. Es una película de una directora llamada Caroline Neal que cuenta la historia de Horacio Salgán y su hijo César.
Ah.
Es una película genial.
¿Linda?
Genial.
Es un documental, ¿eh? Toco Salgán, toco a fuego lento y ahora con...
No, pero el vínculo.
Ah, la relación de ellos
sí,
dos.
Sí.
Bueno, ojalá que haya sido tan hermosa como la que tuve yo con papá, porque...
No, distinta, pues es una relación, seguro que es distinta, pues es una relación con muchos condimentos psicológicos. Por ejemplo, César jamás se animó a tocar la música de su padre.
Ah, al revés, claro, al revés, yo sí.
Era como una... no podía concebir.
Ah, mirá.
Tardó, demoró, bueno, es una película muy interesante. No, se me ocurrió por estos gestos que son... es un doble gesto, es un gesto de amor paterno y también es un gesto de músico a músico.
Claro, sí, claro. Bueno, yo siempre hablo de esa dualidad, porque cuando me preguntan qué representa mi viejo, para mí digo, bueno, representa de todo, porque por un lado el papá que tuve, que fue un gran padre, un hombre maravilloso conmigo, y al mismo tiempo como músico le tengo una admiración, pero como cualquier persona sensata, ¿no?
Claro.
¿Cómo no vas a admirar esa obra? Claro, así que eso es, convive.
Bueno, Facundo, ahora sí, hay un mensajito, dale, vamos a escuchar un mensaje.
¿Qué tal, amigo? ¿Qué Ponce les habla? Bueno, estoy escuchando los Facu ahí. Sabés que no nos conocemos personalmente con Facu, pero siempre de admiración por intermedio del padre, que sí, yo estoy en Sabahí, así que hemos trabajado seguramente juntos, pero yo lo conozco personalmente. Pero tendríamos que hacer algo y aportar mi bandoneón con ese piano a ver qué sale. Y Yamila, por supuesto, que amenazó que íbamos a cantar juntos. Un abrazo.
Salud.
Gracias, Quique.
Gracias.
Bueno, Facundo, un placer de nuevo te lo digo.
Gracias por la invitación y qué bueno reencontrarte tantos
Al
años
final
después.
Hay que tener un programa de radio para charlar.
Sí.
Canción para bañar la luna, el clásico de María Elena Walsh.
Ah, sí, yo amo esa canción.
Sí, tu versión pianística.
Y tiene violonchelo, tiene teclados, tiene de todo la versión.
Y me encanta que es una versión instrumental que subraya la música de María Elena, que está un poco tapada por la letrística fantástica que
sí.
Ha,
a mi gusto, en términos musicales, María Elena era un genio también.
Pero viste, no está valorada.
Sí, pero no sé por qué, porque qué inspiración, ¿no? Qué inspiración esa mujer. Qué canciones entrañables, que uno la siente parte de uno.
Gracias, ¿eh?
Gracias a vos.